Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, pues vengan para acá, halen un sillón de eso ahí medio desfondado que tenemos y vengan que nos juntamos aquí en esta pobreza, en este dolor de La Casa Cubana, si tú quieres, pero lo hacemos con el corazón porque lo hacemos precisamente buscando caminos para su remedio, para que llegue el día pronto en que podamos rehacer esta casa tan maltrecha, en que podamos levantarla precisamente porque parece que se nos viene arriba, en que podamos limpiarla precisamente porque la han ensuciado muchísimo, en que podamos, con la ayuda de Dios, restaurar el alma, que es lo principal, porque confiamos en que esa no la ha perdido del todo. Para eso nos reunimos aquí en Radio República cada semana para buscar camino. Y hoy lo vamos a hacer con unción. Y creo que es la palabra que cabe porque vamos a hablar de algo muy especial, del 20 de mayo, precisamente, la fecha de hoy. Hoy, cuando sale al aire este programa, estaremos pues recordando, celebrando un nuevo aniversario de la instauración de la República de Cuba. 117 años de la instauración de la República de Cuba. Y he querido invitar para esto a un intelectual cubano, escritor, educador, alguien que tiene en su haber pues el hecho respetable, para mí glorioso. Por eso yo me enorgullezco tanto de amigos como él, ¿no? Porque cuando hubo que hacerlo, puso su vida en la estacada por la libertad de Cuba, peleando en Playa Girón, en la Brigada 2506. Se trata del doctor Eduardo Zayas Bazán, a quien le doy la bienvenida con un aplauso. Bienvenido, Eduardo.
Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, pues quisiera, para comenzar, ya que vamos a hablar del 20 de mayo, de la instauración de la República de Cuba, que tú nos dieras primero una idea global de lo que era esa república. Después iremos a algunos temas específicos que yo creo que son muy importantes en este momento, pero en términos generales, ¿debíamos haber estado satisfechos los cubanos con la república que teníamos?
Bueno, estamos hablando de la época de los españoles, ¿no? Como tú sabes, Cuba tuvo la guerra de independencia, sí, de 1895 a 1898, y después hubo un periodo de 4 años hasta que logramos obtener nuestra independencia el 20 de mayo de 1902, donde el gobierno de los Estados Unidos tomó posesión de Cuba e hizo una serie de cambios importantísimos que yo creo que beneficiaron mucho a Cuba en esos 4 años, porque no solamente se organizó la educación en Cuba siguiendo el modelo de los Estados Unidos, sino también se hizo el alcantarillado en las ciudades más importantes y en general se mejoró mucho la sanidad en Cuba. Los Estados Unidos cumplieron con eso su promesa de ayudarnos a obtener la libertad, y gracias a los Estados Unidos, debido al hundimiento del acorazado Maine, esa guerra, que pudiera haber sido una guerra larguísima de muchos años, solo duró 3 años. Tú recuerdas perfectamente que la guerra de los 10 años,
¿sí?,
fue una guerra horrible, donde murieron 50.000 cubanos y 200.000 españoles. Uh-huh. Y la guerra de independencia pudiera haber sido una guerra tan larga o más.
Es decir, Eduardo Zayas Bazán, que después de haber pues terminado la guerra contra España, los mambises, y después llegan los americanos, se gana la guerra, el gobierno de Estados Unidos interviene, o sea, toman posesión de la isla y pone un gobierno interventor allí por 4 años. Y después que hace todo esto que tú has mencionado, que organiza la educación, que va al saneamiento de Cuba, hay que recordar que hablamos de los tiempos en que la fiebre amarilla acababa en todo el Caribe, en todas las Antillas, en todo Centroamérica y demás, después que de alguna manera le da el empujón inicial a la República, entrega el gobierno a los cubanos, a don Tomás Estrada Palma. ¿Okay? Tú sabes que siempre que llegamos a este punto, el tema inevitable es el de la enmienda Platt, ¿no?
Sí.
Estaba ahí, que de alguna manera limitaba la soberanía de los cubanos sobre su patria. ¿Qué tú nos puedes decir de eso?
Bueno, la enmienda Plath fue algo que indudablemente restringía la independencia de Cuba, pero fue una cosa que los cubanos tuvieron que votar a favor de aceptar la enmienda Plath, porque en ese momento no había otra alternativa. Era o aceptábamos la enmienda Plath con la base naval de Guantánamo y con la restricción de Isla de Pino, o había la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos no nos permitiera la independencia. O sea que fue un mal necesario, a mi entender. Tú sabes que estaban divididos los cubanos. Sí. Votaron a favor de aceptar la enmienda para 16 personas y 11 votaron en contra y 4 se abstuvieron. O sea que fue una cosa bien controversial, pero a mi entender fue una cosa necesaria para poder lograr nuestra independencia en aquel momento.
Pero tú sabes una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Claro, si te digo siempre, ya después Cuba ha conocido un poquito de la historia y ha podido comparar con los procesos en otros países, ¿no? La enmienda Plath se eliminó pacíficamente de la Constitución cubana. Estados Unidos renunció a aquel derecho que se le había concedido, como tú dices, porque no había otra alternativa. En solo 34 años, 32 años creo, se había eliminado la enmienda Plath. Cuando tú pones eso en un contexto histórico, fíjate que llevamos 60 de dictadura castrista. O sea, que en un proceso pacífico se eliminó aquello y Cuba obtuvo su completa independencia. Ahora, como yo decía al principio, al anunciar este programa, Eduardo, hay algunos aspectos que son de mucha actualidad, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque cada uno de estos aspectos es sufrimiento de nuestro pueblo, ¿no? Estamos hablando en momentos en que la famosa libreta de racionamiento, que ya llaman eufemísticamente libreta de abastecimiento, pues engorda sus páginas, y cuando engorda sus páginas quiere decir que no engorda al pueblo cubano. Al contrario, el hambre pues comienza a asomar su fea cara nuevamente de una manera muy ostensible con la falta de alimentos que tiene Cuba en estos momentos. Pasa lo mismo con el transporte, que los cubanos se quejan de que suspenden ruta. Hay poblaciones de Cuba, que yo estaba leyendo en estos días en los servicios informativos independientes, que tienen un solo ómnibus haciendo los recorridos todo el día. Claro que con ese abuso y el ómnibus viejo se rompen con mucha facilidad y ahí mismo termina la cosa. Y la salud, la medicina, ni te diga, escasean los productos. ¿Cómo era, por empezar por algún lado, cómo era la alimentación en Cuba en la república que tuvimos de 1902 a 1958? ¿Comían los cubanos?
Las estadísticas de las Naciones Unidas con respecto a Cuba pues son impresionantes. O sea, Cuba era un país que estaba al borde de estar ya desarrollado. Cuba, por ejemplo, Cuba tenía tantas cabezas de ganado como habitantes en 1959. Cuba tenía una educación que, si es verdad que en el campo estaba un poco deficiente, en las ciudades estaba muy bien. Había un 75% de alfabetización, que era uno de los países más avanzados en Hispanoamérica. O sea, Cuba tenía grandes posibilidades de convertirse en un país rico, libre, y donde el pueblo tuviera felicidad, porque podía sus aspiraciones lograrlas. Todo eso se acabó con la revolución. Es pasmoso comprobar cómo en Cuba, un país fértil, donde la tierra produce cualquier cosa, no puede abastecer a sus habitantes. Eso no ocurría durante la República. Eso ha ocurrido porque el gobierno de Cuba, en vez de repartir la tierra como tenía que haberlo hecho para ser propietario a los campesinos, para que pudieran cultivar la tierra, pues ha querido monopolizar todo y mantener a la población controlada con la famosa libreta de racionamiento y con su total incompetencia para producir cualquier cosa.
Tú sabes, Eduardo, que yo me puse a hacer memoria una vez y anotar en una libreta. Yo vengo de un pequeño pueblo de campo. La mayoría de los oyentes saben que yo soy de Unión de Reyes, provincia de Matanzas. En 1959, tú fue la revolución, éramos, si acaso, los que vivíamos en ese pueblo, 6,000 y pico de personas, no eran más. Y yo recuerdo que nos pusimos a hacerme, varios amigos, junto conmigo, pues, un ejercicio de memoria, ¿no? Y llegamos a la conclusión, contando uno por uno, que en ese pequeño pueblo de 6,000 habitantes había casi 80 establecimientos comerciales, de los cuales, pues, había alrededor de 61 que eran dedicados a la venta de comida. Lo mismo bodegas donde se vendía la comida cruda que restaurantes, fondas, hoteles donde se vendía la comida cocinada. O sea, y funcionaban todos los días, todo el año. O sea que es una cosa que es un ejemplo vivo de cómo pues funcionaba esto, ¿no? Hay otro tema, Eduardo, que se invoca mucho y que viene sirviendo desde hace algún tiempo como un tipo de chivo expiatorio del régimen castrista cuando trata de explicar o de justificar alguna de sus dificultades para que la economía funcione. Te hablan siempre de la dualidad monetaria, que Cuba se ha visto precisada a tener dos monedas y que eso trae, qué sé yo, y desde que Fidel Castro le pasó el poder así hereditariamente a su hermano Raúl, este estuvo hablando de que hay que eliminar la doble moneda. Y estas son las santas horas que eso no lo han logrado. ¿Cómo era la moneda cubana en aquellos tiempos?
Bueno, el peso cubano llegó en un momento no solamente a estar a la par del dólar, sino que estuvo por arriba del dólar. Cuba, económicamente, hombre, teníamos un dictador, una dicta blanda, lo que teníamos nosotros con Batista. Ajá. Que indudablemente no era lo que apetecía el pueblo cubano, y por eso triunfó Fidel Castro. Claro. Pero económicamente la situación en Cuba era muy prometedora. La moneda era fuerte, había muchas industrias que se estaban forjando, y todo prometía un futuro muy bueno.
En cuanto al transporte, Eduardo, una de las quejas que más escucho yo, porque tengo que estar, por mi trabajo cotidiano, tengo que estar continuamente leyendo, informándome sobre lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? En este momento, uno de los capítulos de los que más se quejan los cubanos es del transporte. Ir de una provincia a otra se ha convertido en una odisea. Las horrible. Ciudades grandes que necesitan transporte urbano, pues es un desastre. La gente está de veras agobiada por esta situación. ¿Había movilidad en la cuestión del transporte en Cuba? ¿Era muy difícil viajar dentro de la isla?
No, hombre, no. Había un transporte. Teníamos un ferrocarril estupendo y teníamos ómnibus, empresas privadas de ómnibus estupendas que iban de una punta a otra de la isla constantemente con unos autobuses estupendos. Yo viajé mucho en mis años universitarios de La Habana a Camagüey, y en 8 horas te ponías tú. La carretera central estaba en unas condiciones estupendas, no como ahora. Uh-huh. Que realmente en Cuba no se ha construido nada. En Cuba lo que se ha hecho, se ha destruido todo.
Bueno, tan es así lo que tú dices, que no hay un solo edificio emblemático, no hay un solo monumento, qué sé yo, que el régimen pueda mostrar como obra de la revolución. La misma plaza que ellos, como que se lo han robado todo, se roban también los nombres, ¿no? Que han rebautizado como Plaza de la Revolución, todos sabemos que es la plaza cívica que se construyó durante la República y en la cual la revolución no tuvo absolutamente nada que ver con eso.
Efectivamente, así mismo.
Los edificios como el Hotel Habana, que llaman ahora Habana Libre, que era el Habana, sí, Hilton, el Fox, otro más, estaba allí cuando Fidel Castro llegó.
¿Y? Sí, hombre, y el túnel de La Habana y el túnel que iba a Miramar, todo eso se hizo en los años 50.
Sí, o sea, que es la prueba mayor del progreso que iba alcanzando la República. Ahora bien, una de las excusas que han buscado los representantes de la dictadura castrista, una de las justificaciones, ¿no?, es la corrupción. Yo sé, y aquí no estamos para negar las realidades ni pintar una Cuba ideal donde no había nada malo, no. Yo sé que había corrupción en la política cubana, claro, antes de que llegaran los castristas al poder. Pero ¿hasta qué punto era esto, pues, omnipresente, digamos, hasta qué punto dañaba esta situación al pueblo cubano?
Mira, yo sí creo que había corrupción que había que erradicar. Y una de las cosas por las que había tantas esperanzas en la revolución era que iba a erradicar la corrupción en Cuba, que es un mal no solamente de Cuba, sino de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica. Uh-huh. Es una maldición que tenemos nosotros, que yo pienso que heredamos de los españoles. Y no hay duda posible de que había corrupción. Pero, por ejemplo, en 1952, en las elecciones que iban a ocurrir en aquel momento, sí, el Partido Auténtico, junto con el Partido Liberal, tenía a Carlos Hevia de candidato presidencial. Sí. Si no hubiera habido un golpe de Estado y hubiera salido Carlos Hevia, yo creo que el gabinete que él iba a tener era un gabinete de políticos honrados. Y eso hubiera sido el comienzo de un cambio para hacer que los políticos estuvieran más a favor de trabajar con honestidad en vez de tratar de enriquecerse, que era lo típico en aquel momento.
Y hay que, yo añadiría dos cosas a lo que tú estás diciendo. Una, aquello que dicen que es verdad, y yo lo creo, que mal de muchos consuelo de tonto, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sido demasiado severos con los españoles en esto de la corrupción, que es cierta que la heredamos de España, ¿no? Pero también cuando tú miras al mundo anglosajón, cuando miras incluso, qué sé yo, el Estado de Israel, por ejemplo, los problemas que tiene con la corrupción política, lo que está pasando, pues, aquí mismo en Estados Unidos, donde constantemente están apareciendo casos de corrupción, yo diría que es un mal que traemos los hombres y las mujeres, pues, independientemente de dónde se nazca.
Sí, pero la gran diferencia en los Estados Unidos es que si aquí te condenan, vas a la cárcel.
Ah, sí.
Mientras que en nuestros países, tradicionalmente, aunque están ocurriendo cambios muy importantes en Brasil, y en Perú, donde por fin se están llevando a los políticos corruptos a la cárcel. Eso me parece maravilloso.
Eso es muy saludable.
Sí.
En términos generales, Eduardo Zaya Bazán, en cuanto a cultura, por ejemplo, y te pregunto porque tú has hecho una labor destacadísima en cuanto a la conservación de la cultura cubana en el exilio. En cuanto a la cultura, ¿qué expandida estaba? ¿Era asequible al pueblo cubano o se limitaba a las élites más poderosas?
No, yo creo que el pueblo cubano era un pueblo bastante culto. No le voy a quitar crédito a cosas que ha hecho la revolución con respecto a la cultura, con respecto al ballet, con respecto a orquesta sinfónica, etcétera. Eso hay que darle crédito porque algo tiene que haber hecho, ¿no? Pero el pueblo cubano era un pueblo que leía, era un pueblo que tenía un 75% de alfabetismo, era un pueblo que viajaba, era un pueblo que tenía oportunidad de leer distintos periódicos, distintas revistas. O sea que había muchas oportunidades para adquirir cultura en Cuba. Mucho más que ahora, que la población está totalmente controlada por los medios de comunicación y es muy difícil saber lo que está pasando en el resto del mundo en Cuba.
Tenemos que terminar, Eduardo Zaya Bazán, el tiempo vuela cuando se habla con alguien que conoce el tema, como pasa contigo en este momento. Pero tengo una pregunta final. Una de las cosas que más me duele a mí como ser humano, fíjate, como ser humano, no solo como cubano, es ver este tipo de degeneración que se ha impuesto en nuestro pueblo en cuanto, digamos, a la chivatería, a la manera en que nos llevamos unos con otros, donde a veces tú ves Y yo lo entiendo, no lo estoy criticando porque entiendo la situación. Pues tú ves, por ejemplo, en una cola por un pedazo de pollo congelado, cómo se van a las manos, se pelean, la gente vive pues, de alguna manera con una agresividad tremenda. ¿Cómo era ese aspecto de la vida cotidiana? ¿Cómo nos llevábamos los cubanos? ¿Nos dividíamos por la política como nos hemos estado dividiendo ya por 60 años?
No. En Cuba, a Dios gracias, había abundancia de comida, en el sentido de que en cualquier bodega, en cualquier comercio, en cualquier supermercado, usted encontraba una cantidad de bienes asequible a la población. O sea que en ese sentido no había competencia en Cuba. Yo creo que a pesar de que el cubano era un ser apasionado, en Cuba había muchísimos partidos políticos con diferentes tendencias y había diálogo. Se perdonaba al enemigo. En épocas de Batista, usted veía políticos batistianos que le daban la mano a hijos de políticos de la oposición. Había muchísima más tolerancia y se respetaba la amistad. Eso se ha perdido mucho en Cuba. El pueblo se ha vuelto más egoísta por la necesidad.
Claro, vive en condiciones primitivas, por lo tanto, como me decía un amigo otro día, el pedazo de pan que te estás comiendo tú es el que me hace falta a mí.
Así mismo.
Y eso pues lo juro. Bueno, Eduardo Zayas Bazán, creo que no hay más nada que decir. En este 20 de mayo hemos querido recordar un poco la realidad de la república que perdimos. Una república, como ya he mencionado otras veces, que no estaba libre de defectos, que no estaba libre de injusticia, pero una república que avanzaba poco a poco, pero iba progresando en todos esos campos, tanto en el campo de las cosas materiales como precisamente en el de la civilidad, en el de las cosas que podemos llamar superiores, que el alma humana necesita tanto como el cuerpo necesite el alimento. Gracias por compartir este espacio con nosotros.
Con mucho gusto.
Bueno, amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima presentación de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.